Comenzando la mañana del 23º día de septiembre del año 2025, que es martes. Aquí estaremos hasta las 12:20. Si usted lo desea, pues nos acompaña un rato. El rato que a usted le venga mejor. Por ejemplo, si es este rato, pues los periódicos de un vistazo. Le cuento que entre Palestina, las pulseras antimaltrato y el novio de Díaz Ayuso, se reparte hoy el espacio en las primeras páginas. Es otro día de atraganto leyendo la prensa para la ministra Ana Redondo. Me temo que hoy no hay un periódico que la defienda.
¡Vergüenza!
Incluso La Vanguardia, que es el diario que, digamos, menos eco le venía prestando este asunto de las pulseras. Hoy titula una página que se titula El Poder Judicial comunicó al gobierno fallos de las pulseras en enero, y trae un artículo de su director en el que leo: el Ministerio de Igualdad trató de minimizar esta polémica, pero debería aclarar ya a cuántas personas afecta, porque si nos ponemos en la piel de las víctimas, dice Jordi Juan, es para indignarse. Otro mal día para la ministra, digo, porque viendo los diarios, media España le avisó de los fallos del sistema de las alertas sin que ella llegara a darse por avisada. En El País, el Poder Judicial alertó de problemas. Leo en la crónica: además del observatorio del CGPJ, personal cercano al Centro Cometa y ex técnicos de este organismo habían advertido de fallos al Ministerio de Igualdad. También lo habían hecho abogados de mujeres y abogados de agresores, y la Audiencia de Granada y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hay dos periódicos, el Ideal de Granada y La Voz de Galicia, que abren con las advertencias que las instituciones judiciales de esas ciudades o provincias o comunidades autónomas enviaron al gobierno. En El Mundo dicen: las actas de las comisiones provinciales sobre violencia de género desmienten a la ministra. Hubo avisos en Granada, en Cáceres, en Zaragoza, en Málaga, en Tarragona. En la misma línea, El Español: son mujeres víctimas, dice, las que trasladan a la Guardia Civil, según recoge, por ejemplo, el acta de la reunión en Granada, que los errores en las pulseras les hacen sentirse desprotegidas y que se plantean incluso renunciar a esa medida. El Independiente menciona que en un caso concreto en Padul informaron de fallos la Guardia Civil, el representante del Ayuntamiento y la fiscal encargada. Y en La Razón añaden que también Sumar avisó al gobierno del que forma parte de los problemas de las pulseras. Dos diputados de la coalición presentaron un escrito en el Congreso dando cuenta de los fallos que se producían en Canarias. Trae un fragmento de ese escrito que dice: se ha producido un retroceso en la calidad del servicio y un peligro para la integridad de las víctimas. Como son dos diputados de Sumar, igual por ahí puede empezar su pequeña investigación Yolanda Díaz. El Confidencial señala Bolaños porque el observatorio del CGPJ acordó enviar al Ministerio de Justicia el 6 de mayo el documento en el que los presidentes de las audiencias provinciales avisaban de estos problemas. Y ABC imputa, en fin, a la ministra Redondo ser ella la que alimenta un bulo, el bulo de que el sistema no falla y que, por tanto, no hubo voces de aviso o de alerta. Respecto de su continuidad en el ministerio, cuenta El Español que Pedro Sánchez mantiene su apoyo a la ministra Ana Redondo, pero que la inquietud en el gobierno crece. Algunos dirigentes, dice, son críticos con la forma en que ha abordado el caso desde el principio. Pedro Sánchez está ahora mismo a otras cosas, hay que entenderlo, está en Nueva York, donde le va a entrevistar hoy en la CNN Cristina Amanpour, para hablar de cuestiones internacionales, singularmente pues de lo que ocurre en Gaza, ¿no? De momento, en la prensa del día de hoy, le gana al presidente Sánchez por la mano el presidente Macron, presente hoy en varias primeras páginas.
Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Por esta declaración que hizo ayer, el anuncio del reconocimiento palestino por parte de Francia, reservó este anuncio para la conferencia que se está celebrando en la ONU, y le dio Macron, como se ha escuchado, toda la solemnidad de que fue capaz. Dice El País en su editorial que este reconocimiento es especialmente relevante en el caso de Francia y también del Reino Unido, porque la historia de ambos países se entrelaza con la del Estado de Israel, por Balfour, por el protectorado británico, y porque Francia fue el primer país europeo que reconoció la ciudadanía a los judíos. En todo caso, dice El País, es un gesto simbólico y tardío que debe ir acompañado de otras medidas. Víctor Lapuente predica en el desierto al reclamar hoy en su columna un pacto de Estado palestino, dice, entre el PSOE y el PP. No sé si hay país occidental, escribe, con más consenso social en torno a Gaza y con más disenso político entre los grandes partidos. La Razón discrepa, sostiene en su editorial que es la fiebre antisemita la que ha decidido a nuevos gobiernos occidentales a reconocer el Estado palestino dándole un barniz humanitario. Dice La Razón que es una mascarada que pagarán los palestinos. En El Mundo y La Vanguardia admiten el mal momento que atraviesa la ONU, pero insisten en que su supervivencia es hoy más importante que nunca. Más asuntos en los periódicos de hoy. Alberto González Amador pues tendrá que resignarse a que su nombre no aparezca nunca en los títulos sobre su caso, porque ya para siempre él es el novio de Ayuso, que así es como se titula siempre en las informaciones. La juez lo sienta en el banquillo, como ya sabrán, por un presunto fraude fiscal y también por otros presuntos delitos. Y lo que quienes más lo destacan hoy, esta información de el procesamiento y la apertura de juicio oral, es el diario.es, que es quien empezó a contar este caso, y el diario El País, que le da media portada, ¿no? Van al banquillo González Amador y sus socios, y no van al banquillo ni Ayuso ni ningún responsable de la Comunidad de Madrid, porque en la causa nunca ha estado ni Ayuso, ni su gobierno, ni el famoso ático. Titula el diario.es que la pareja de Ayuso prolongó su fraude durante su relación con la presidenta. Dos veces Ayuso en el título. La pareja de Ayuso y la presidenta, y recuerda El País que Amador tiene pendiente otra investigación por un presunto soborno a la esposa de un directivo de Quirón. Esta cuestión todavía no ha quedado tampoco despejada en el ámbito judicial. El presidente Sánchez esta noche obsequió a los estudiantes de la Universidad de Columbia con 20 minutos de conferencia y media hora de coloquio. Hizo un buen discurso, creo yo, sobre las sociedades abiertas, los contrapoderes y la necesidad de preservar la libertad de opinión y la crítica al poder.
If we lose our freedom to disagree with power, we will be sowing the seeds of tyranny. Open societies can only thrive under true democratic governance. Treasure free speech.
Atesorad la libertad de expresión y la crítica al poder, que es clave para una sociedad. Los estudiantes han debido concluir que este primer ministro encaja con deportividad las críticas y no le molestan las noticias incómodas para su gobierno, que celebra la libertad de información. Ayer contaba Nacho Cardero que su periódico está vetado por el gobierno del free speech tras haber publicado informaciones sobre Begoña Gómez. Pero bueno. Aclara La Vanguardia esta mañana que Televisión Española no ha propuesto para el Nobel de la Paz a Pedro Sánchez y que tampoco lo hizo el ministro Ángel Víctor Torres, a quien Televisión ayer Española citaba como uno de los ministros que ven razones para que el presidente opte al galardón. Con esta forma, yo creo que curiosa, de titular, que es ministros como Ángel Víctor Torres ven razones. Ministros como, y solo él, que se sepa. Aclara La Vanguardia que el origen de este enredo es este pasaje de una entrevista al ministro Ángel Víctor Torres en Atlántico Televisión el jueves pasado.
En alguna red social, en alguna malicia, se dice que el pique entre Sánchez y Trump es por el premio Nobel de la Paz.
Bueno, yo tengo claro quién se lo merecería, ¿no?
¿Se merece el Nobel Sánchez de la Paz?
Él está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz, ¿no? Y cuando hay que llamar las cosas por su nombre, lo hace.
Esto es lo que dijo el ministro. Ve razones para que le den el Nobel de la Paz a Sánchez. Lo que no ve razones para que se la den a Trump. El Nobel de la Paz. Bueno, busca en Estados Unidos la prensa y no encuentra los ensayos, estudios, publicaciones científicas que justifiquen que el presidente de la nación, el señor Trump, nada menos, haya recetado a las mujeres embarazadas abstinencia de paracetamol.
Taking Tylenol is not good.
Tomar Tylenol no es bueno. ¿Qué seguridad transmite el presidente a la hora de recetar? Bueno, y hoy regresa a la cadena ABC en Estados Unidos el programa de Jimmy Kimmel, este cómico, del que son muy fans en España, personas que jamás lo han visto. Celebra la prensa la rectificación de la televisión estadounidense, que es propiedad de la Disney. Aunque tengo que pasar por alto esto que sí están explicando los periódicos allí en Estados Unidos, y es que las estaciones de televisión en USA son estaciones locales y están afiliadas a una cadena, es decir, que emiten la programación en cadena cuando quieren. Pero que muchas de ellas, que están afiliadas, por ejemplo, a una organización que se llama Sinclair, han anunciado esta madrugada, hay creo que son dos agrupaciones de canales, que han dicho que aunque la Disney reponga el programa de Jimmy Kimmel, que no lo van a emitir en sus estaciones locales, que van a dar una programación alternativa de noticias, que están hablando todavía con la ABC, porque ponen como condición para emitir ellas el programa que Kimmel se disculpe por el comentario que hizo y haga una generosa donación económica a la organización que fundó Charlie Kirk. O sea que Jimmy Kimmel vuelve, pero solo a medias.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
¿Hacer fácil lo difícil? Hasta convertirlo en sencillo es un arte. Y eso se lo digo porque, mire, una hortaliza fresca, bien formada, con sabor auténtico, no surge de la nada cuando vas a hacer la compra. Detrás hay tierra, hay cuidado, hay personas, hay dedicación, hay técnica mejorada durante años. Esos son las patatas, puerros y zanahorias de Somos Hijolusa, porque el secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir Hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Y entre tanta vorágine informativa, es buen momento para aislarnos de lo que pasa ahí fuera. Lo hacemos con Ventanas Cortizo, Begoña.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca el invierno cargado de aire siberiano y empiezas a echar cuentas de lo que vas a gastar en calentar tu casa? Con Ventanas Cortizo no pasa nada, porque el frío se queda fuera y disfrutarás feliz del calor de tu hogar. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Recuerda, con Ventanas Cortizo no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora en el programa Reto D.
Más de uno. En Onda Cero.
Y ahora ya la tertulia aquí en la radio en Más de Uno, en Onda Cero, con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días,
con
Carlos.
María Daván, buenos días.
Hola,
María.
Buenos días.
¿Qué tal? Pilar Velasco, muy buenos días.
Muy buenos días, Alsina.
Paco Maruenda, buenos días.
Muy buenos días.
Y Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Para ti, pues muy bien. Pues muy
¿verdad
bien.
Que sí?
Ya será menos.
Hemos aclarado ya esta circunstancia del Premio Nobel de la Paz. Hemos aclarado, ya explicado, han explicado esta mañana las crónicas, ya lo hemos recogido, que en realidad la fecha para presentar las candidaturas para el Nobel de la Paz de este año terminó en enero, por tanto, bueno, pues, salvo que alguien la haya presentado ya, que no se sabe, porque se mantienen en secreto las candidaturas hasta 50 años después, he leído esta mañana, 50 años después. Se sabe quién gana, pero no quiénes eran los aspirantes, ¿no? Y pueden ser presentadas las candidaturas por casi casi por quien quiera. Entonces, salvo que se haya presentado una candidatura de Sánchez en el mes de enero, pues ya para este año no llega. Luego se abriría la candidatura
popular no
para
hay.
El año que viene.
¿Por aclamación popular no hay?
Aclamación popular no hay.
Y el televoto, hombre, ¿no? Como en Eurovisión.
Y el ministro Ángel Víctor Torres, que yo sepa, tampoco ha presentado la candidatura, al menos hasta ahora. Otra cosa es que la presente ahora en vista de el revuelo que ha generado.
Yo creo que la tiene que ganar, bueno, Trump, que el otro día dijo que había solucionado el conflicto entre Camboya y Armenia. Es como, y me recordaba a una persona que decía que él trabajaba con peruanos y coreanos, de esos que están todos juntos.
Confundía, pues, Azerbaiyán con Albania.
Sí, sí,
y,
sí, sí, sí.
Trump dice que ha solucionado 7 conflictos en lo que lleva de presidente. Pero bueno, esto hablamos luego, que tengo al teléfono a alguien con quien quiero hablar del asunto de las pulseras antimaltrato que venimos contando desde el jueves o viernes de la semana pasada, con todo lo que se viene publicando a raíz de la memoria anual de la Fiscalía y todo lo que ha venido después, que tiene que ver no con la migración de los datos que contamos al principio, sino con estas otras, el gobierno lo llama disfunciones o fallos o averías o errores de los dispositivos telemáticos. Y como la ministra Ana Redondo venía diciendo que desde el Poder Judicial no se les había informado explícitamente de casos concretos, ayer el Consejo del Poder Judicial, como contamos aquí, pues envió un comunicado, publicó un comunicado en el que explica qué comunicaciones concretas ha habido entre el Observatorio sobre la Violencia de Género, que pertenece, depende del Consejo, y el Ministerio de Igualdad, o la delegación del Gobierno. Esther Edice es la vocal del Consejo General del Poder Judicial que preside en este momento el Observatorio contra la Violencia de Género. Señora Edice, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, y gracias por atendernos esta mañana. Déjeme que empiece por lo que creo que es lo más importante. Con la información que usted tiene, ¿se puede decir que los fallos que se han venido produciendo en los dispositivos telemáticos, en las pulseras, en los teléfonos o que llevan las mujeres, ya no se producen? Con lo que usted sabe, con la información que usted tiene, ¿se puede decir que ya los fallos quedaron solventados o siguen produciéndose?
Nosotros lo que podemos decirle es la gestión que se ha llevado en este último año. Las quejas fueron fundamentalmente a finales del año pasado, uh-huh, o principios del año en curso, y no es una impugnación global al sistema. Lo que ocurre es que, aunque el sistema globalmente funcione, porque las pulseras no son la única medida de control del alejamiento, uh-huh, y en general, bueno, hay muchas puestas y su funcionamiento sigue generalizado con normalidad, si bien hay incidencias. Las incidencias, aunque solo fuera una en todo el país, nosotros cuando recibimos una, lógicamente la transmitimos y lo llevamos al observatorio, donde todas las instancias que intervienen opinan. Como al parecer, efectivamente, había habido alguna disfunción, bueno, abrimos un periodo de seguimiento y después de valorar este tiempo de este año, lo que haremos será ver exactamente por cada institución qué es lo que viene pasando. Podemos afirmar que no ha tenido estas incidencias, no han tenido reflejo en un hecho violento como puede ser la muerte. O sea, en los asuntos que nosotros hemos controlado, no, esta disfunción no media, pero media en comunicaciones que nos hacen los jueces desde los distintos órganos y, lógicamente, nuestra obligación, insisto, aunque sea una y aunque el sistema globalmente funcionase, es dar cuenta y tratarlo. Las mujeres pueden tener la certeza de que están seguras en el sentido de que los jueces, si ven que un dispositivo presenta problemas o hay alguna deficiencia, toman otras medidas. Y además, generalmente funciona. Pero sí se han observado las disfunciones y de todas ellas damos cuenta y las gestionamos.
¿Dan cuenta al Ministerio de Igualdad?
Sí, porque del Ministerio deriva posteriormente la empresa que lo gestiona. Los jueces habitualmente suelen también llamar directamente a Cometa, ¿eh? O sea, el control es, yo diría que grande. El mensaje para las mujeres es que estén tranquilas porque ellas están seguras. Desde la judicatura, si no es esta medida, se arbitra otra. Y por supuesto que las incidencias se transmiten. Se transmiten porque lo que queremos es mejorar constantemente el sistema. Incidencias, mire, las ha habido con este sistema y con el anterior, porque no es algo infalible. La pulsera es útil, no es el único medio y desde luego no es infalible. Y nosotros, cada vez que hay una disfunción, lógicamente no producimos una alarma social, pero la gestionamos o las gestionamos para acabar con ellas. Pero, el Ministerio de Justicia y el Consejo no gestionan estos temas. La gestión directa.
Digo, señora Erice, que los fallos siempre existen, como ayer admitía la ministra Redondo, pero lo relevante, entiendo, es tratar de saber si con el nuevo sistema, con la nueva operadora o con el cambio de adjudicatario, como lo queramos llamar, los fallos han disminuido o han aumentado. Las informaciones que venimos leyendo, lo que están transmitiendo es que con el nuevo operador los problemas han aumentado, lo cual sí es un motivo, digamos, de preocupación. Si al cambiar los dispositivos o la operadora hemos ido a peor, o no se han solucionado los problemas que han ido surgiendo y son más de los que había con el operador anterior, pues tenemos un problema.
Sí, lo que tenemos, evidentemente, que hay un problema y constantemente los hay, ¿eh?, en estos dispositivos y en otras cosas. Pero estamos constantemente sobre ello también. Claro, en el momento de migrar los datos de una compañía a otra, sí se producen disfunciones. De este periodo, yo no le puedo dar la misma información que ahora, porque en ese periodo no estaba vigente este consejo. Entonces, lo que tenemos documentado, lo tenemos. Lo que no, pues no sabemos exactamente, ¿no? Pero sí lo tenemos, o el conocimiento lo tenemos a través de los jueces. Y hubo un momento en la migración de datos que sí se produjo un problema, porque no hubo celeridad en esa migración. ¿Qué ha pasado durante 2025? Hombre, pues lo cierto es que al comienzo de año tuvimos las quejas directas que ustedes saben y que esto nos dio lugar a abrir un debate con los jueces sobre la utilidad de las pulseras. Y efectivamente, pues la opinión sobre el tiempo que tienen que tardan en ponerse o el ángulo de cobertura que tienden a tener, los problemas en localidades pequeñas, existen y por eso estamos afrontándolos. Yo le insisto, aunque fuera uno, estaríamos afrontándolo. Sí se ha dado pues una opinión entre los jueces de que efectivamente este dispositivo pues necesitaba mejoras y durante el año 2025 lo que se ha intentado es aquilatarlas. Se ha intentado y se sigue intentando, Pero nosotros no gestionamos estas empresas y tampoco vamos a entrar en un periodo de licitación en valorar una u otra, Lo que decimos es queja que hemos recibido, queja que hemos gestionado y hemos abierto un periodo de valoración para ver qué medidas podemos sugerir para la mejora. Eso sí, efectivamente, que se han detectado con el cambio disfunciones, ya las conocen ustedes, sí.
He leído que hubo un pleno del Observatorio contra la Violencia de Género en febrero de este año 2025 y que ahí se trataron las incidencias, fallos o como lo queramos llamar, que iban comunicando los jueces de distintos puntos de España, que se trató este asunto de manera exhaustiva. Claro, por lo que vengo leyendo, no sé cómo de frecuentes, pero sí que son múltiples los casos de fallos, de problemas de GPS, de ubicación, de fallos de cobertura, etcétera. Ayer la ministra solo admitió que el observatorio le ha trasladado dos casos, dijo ella. Solo ha sido informada de dos casos, el ministerio, de dos casos de fallos en las pulseras. ¿Son dos casos o son dos informes que recogen varios casos?
Sí, es que aquí hay que ver la función del observatorio un poquito. El observatorio no solamente gestiona las quejas que le llegan, sino que, pues, como su propio nombre indica, observa cuál es la situación. Estando este consejo, este octavo consejo, nos ha llegado un informe de la Audiencia Provincial de Granada y una comunicación de un juzgado de Lugo. Lugo Orense, el gallego. Nosotros lo hemos tramitado, pero además lo que es propiamente lo hemos puesto en conocimiento, pero además, que es la función del observatorio, hemos abierto un periodo durante el cual vamos a seguir los dispositivos y estamos siguiendo el funcionamiento de estos dispositivos porque nuestra función es ver que funciona, que no gestionar directamente el sistema, ¿no? Por eso hemos abierto este periodo de seguimiento. Y no solamente nos hemos limitado a esperar que nos comuniquen, sino que hemos preguntado a los jueces.
¿Han preguntado directamente a los jueces y hay respuesta ya de los jueces? O sea, tenemos ya el resultado de esa, no sé si se puede llamar encuesta o preguntas que han hecho. ¿Hay respuestas ya?
Efectivamente, hay respuestas que pueden ser, sobre todo, es que son variadas. Sí. Depende de qué localidad estemos hablando, de qué zona y de qué tipo de juzgado. Si es un juzgado con competencias en violencia sobre la mujer exclusivo, si es mixto, o si es un juzgado de lo penal. Varía, ¿eh? Y en el análisis haremos una síntesis para comunicarlo de todo lo que se hable, también exhaustivamente, en la próxima reunión, porque, claro, esto son, como ustedes comprenden todos, son folios y más folios, no es una cuestión breve. Pero lo vamos a tratar en la próxima reunión y, por supuesto, estará a disposición de todos, máxime para conocimiento de las mujeres y que sepan exactamente la herramienta, cómo se usa y qué seguridad tienen. Pues a mí me preocupa, sobre todo, que es con lo que está comprometido el observatorio, es con la seguridad de estas mujeres y la tranquilidad de estas mujeres, porque el compromiso con la lucha contra este tipo de violencia desde el Consejo es total. No es su función ver cada uno de los incumplimientos. Su función es detectar los incumplimientos, ponerlos en conocimiento y entrar en una fase de conocimiento más generalizado para poder hacer sugerencias mejor.
Pero no es posible que se haya producido un incumplimiento o un fallo, como se le quiere llamar, y que no haya sido trasladado a quien tiene la responsabilidad del centro Cometa, que es el Ministerio de Igualdad. O sea, eso es automático. O sea, se tiene conocimiento de una disfunción y se traslada inmediatamente.
Nosotros, desde luego, si tenemos un conocimiento, lo trasladamos inmediatamente, sí. Y en todos los juzgados, pues sí que hay preocupación y una opinión concreta sobre esta materia. Nuestra función es ver todos los medios que hay y si en alguna hay una deficiencia, proponer mejoras, ¿eh? Ya le digo, no es una situación de desprotección generalizada en absoluto, pero sí se han observado deficiencias y nuestra obligación es estudiarlas y proponer soluciones.
Y una última cuestión, señora Erice, que sé que tiene que atender otras obligaciones. Desde que ha empezado este asunto, digamos, en los medios, desde que ha tenido eco, hablo del jueves o el viernes de la semana pasada, hasta este momento, ¿ha habido alguna conversación de usted con la ministra de Igualdad? ¿La ministra Redondo se ha interesado por hablar con la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y tener una información, digamos, actualizada?
Bueno, sí. No la ministra en concreto, de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que está en el Ministerio, que es la quien resuelve estas cuestiones, por supuesto se puso en contacto, nos recabó una serie de datos mediante una carta que nosotros, bueno, hemos respondido puntualmente con lo que hay, con los datos que nosotros tenemos. Sí. Con una conversación con la ministra, en concreto, no, porque nosotros, en principio, cuando se trata de cuestiones de fondo y de seguimientos, lo hacemos documentado, no lo hacemos mediante conversación.
Estela dice, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día.
Muchas gracias por preocuparse del tema. Gracias.
Gracias. La presidenta del Observatorio de la Violencia de Género, ella misma decía que es el Consejo actual, hubo una renovación del Consejo General del Poder Judicial, la presidenta anterior, creo recordar que es la señora Carmona, de la que también hemos hablado estos últimos días. Bueno, ahora sé que queréis comentar esta cuestión, como no la vais a comentar, pero tengo que hacer una pausa, muy cortita, y ahora hablamos de este asunto y del comportamiento y las explicaciones o falta de explicaciones del Ministerio de Igualdad con esta confusión que yo creo que es bastante grande, que ha generado, en mi opinión, el propio Ministerio al mezclar cosas, mezclar la migración con las disfunciones, con los fallos, con las averías, hablar de si solo hay dos casos, cuando en realidad lo que vemos es que son jueces de distintos lugares de España los que venían avisando de que se habían producido más incidencias y que por tanto no es que haya dos casos, es que el actual Consejo ha comunicado dos situaciones o dos informes concretos que le han llegado de dos audiencias, o del Tribunal de Granada, la Audiencia de Granada y de una institución judicial de Galicia, como nos decía ahora la señora Erice. Bueno, hablamos de todo eso en un momento y hablamos de otras cuestiones del día, del presidente Trump y del paracetamol y del presidente Sánchez y la libertad de expresión y los contrapoderes. Antes de todo eso, bueno, con tertulias y con tertulios de este programa, Velasco, García Ayer, Daván, Maruenda, Amón, capítulo pulseras antimaltrato, pulseras dispositivo y sobre todo capítulo ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre cuyo desempeño el presidente Sánchez en esta materia de las pulseras no se ha pronunciado todavía. Llevamos desde el jueves con esta historia y no me consta a mí que el presidente haya dicho nada sobre esta cuestión, que igual es que tampoco le parece a él que tenga nada que decir el presidente del Gobierno de España sobre un asunto como este. Bueno, ¿alguna intervención en favor de la ministra Ana Redondo? ¿Alguno queréis sacar la cara esta mañana por su gestión de estos últimos 5 días? Bueno, por su gestión, por su manera de gestionar el asunto en cuestión. No hay
voluntarias, no, ni voluntarios. No.
Nada. Bueno, pues adelante con
el otro turno de palabra.
Adelante con las críticas, entonces.
A ver, es que lo que hemos ido sabiendo desde que se conoció la referencia en el informe de la Fiscalía son muchos datos, muchas referencias, muchos avisos por el sistema policial, por la propia por el propio Cometa, por los técnicos y trabajadores de Cometa, por juzgados, como comentaba ahora mismo en la entrevista la directora, ¿no?, del Observatorio, delegada del Observatorio, presidenta del Observatorio de Género, de distintos juzgados, de audiencias provinciales, de tantos avisos desde tantos sitios que sorprende muy negativamente la reacción de la ministra del pasado jueves, porque las vaguedades y las imprecisiones
cuando estamos hablando de un sistema vital para la vida de las 4.515 mujeres que llevan o que depende su vida de que su maltratador lleve esta pulsera, pues no ha tenido una buena gestión. Y le queda, no sé si tiene que comparecer ella, yo creo que sí, o la directora también del observatorio, quien haya recibido todas estas quejas y cómo las hayan tramitado. Porque yo hablaba con fuentes de la policía y me decían que las pulseras siempre han dado fallos, nunca han sido un mecanismo perfecto y se han podido arrancar, han perdido la cobertura, es decir, este tipo de fallos se habían dado antes, pero el cambio de contrata había disparado exponencialmente todo tipo de fallos, no solo la migración, sino lo que hemos estado comentando todos estos días, sin la falta de cobertura, la facilidad para que el maltratador la pague. Por tanto, yo creo que requieren, primero, que no se ha puesto el suficiente celo por mejorar un contrato que, evidentemente, lo que conocemos ahora es que estaba dando fallos. De hecho, ayer la ministra reconoció que se iban a mejorar, ¿no?, la contrata, o que iban a reforzar este sistema. Si se refuerza es porque no está funcionando bien. Y que no lo reconociera el pasado jueves, cuando se conoció esta información, y señalar a la Fiscalía por la imprecisión de los datos, que no tiene por qué darlos tampoco el informe de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, bueno, pues dejan una gestión, yo creo, que deficiente. Y entiendo además que tengan que buscar ahora el equilibrio para tranquilizar a las víctimas. O sea, yo cuando escuchaba ahora a la presidenta decir, oye, que es que el sistema funciona, que tiene fallos y que hay que mejorar, entiendo ese equilibrio, pero faltan explicaciones y concreciones.
Yo lo que quisiera saber, lo que me gustaría saber, es hasta cuándo hubieran durado estos fallos si no se llegan a hacer públicos.
Exacto.
Porque es que lo hemos conocido a través de la Fiscalía, de la memoria anual de la Fiscalía, pero el otro día decía la ministra, no, son 11 casos, un 1%. Resulta que ahora ya no sabemos exactamente cuántos casos son. Resulta que ya el problema no era solo la migración de datos, sino que hay problemas de geolocalización, hay otros problemas. Entonces luego está también la parte política. Vamos a ver, yo si fuera la ministra, para empezar comparecería en el Congreso, y segundo, alguna responsabilidad tendrá que asumir alguien, digo yo, por este fiasco. Luego Yolanda Díaz dice, hay que abrir una pequeña investigación, así con la boca pequeña, no vaya a ser que alguien le señale también a Sumar como parte de que tiene parte de responsabilidad. Sánchez tampoco tiene nada que decir en este asunto. Yo creo que el problema es que, bueno, es un tema muy incómodo sobre uno de los baluartes de la política de este gobierno, que era el feminismo, y que se les ha ido desmontando en muchas vertientes. Primero fue la ley del solo sí es sí, que por cierto nos quedamos en 1.400 datos, no han vuelto a publicar cuántos datos de agresores se vieron beneficiados. Y dijeron, no, es que eran unos fallos técnicos, es que estamos un poco en lo mismo, fallos técnicos, vale. Después vinieron los casos de Monedero, de Rejón, después las prostitutas, Tito Berni, Ábalos, etcétera, etcétera, y ahora los fallos en las pulseras. ¿Y qué pasa? Pues que en las últimas encuestas ya señalaban que había una huida del voto femenino, que fue uno de los baluartes del voto socialista en las pasadas elecciones generales, pues por todos estos temas. Entonces, este tema va a más, es una gota más en esa desafección que pueden tener las mujeres hacia las políticas de este gobierno. Y el otro día decía Óscar Puente, no, es que lo que no quieren es que haya Ministerio de Igualdad. No, hombre, lo que nos gustaría era que hubiera un Ministerio de Igualdad que funcionara.
Bueno, yo lo del Ministerio de Igualdad me apunto a que no exista el Ministerio de Igualdad y que se reduzca.
Ya sabía yo. Digo, María, si lo bueno es que luego siga existiendo.
No, pero si es un problema, lo importante no es que haya o no haya Ministerio de Igualdad, sino que se hagan políticas de igualdad, ¿no? Entonces, toda esta política de cosmética de la izquierda pijoprogre, pues está muy bien, pues hagamos 50 ministerios o 100 ministerios, ¿no? Tenemos ministerios cuya utilidad es absolutamente inexistente, ¿no? Bustinduy, pues estará muy contento en su familia, en su casa, sus padres eran felices de ser ministro, ¿no? Ministro Bustinduy, ¿no? Ministro efímero de la historia de España, como era Garzón, que fue un ministro efímero y que anda por ahí lampando de una tertulia, vamos, escribiendo artículos, etcétera. Es decir, lo que hay que hacer es políticas de igualdad. Y ese es un gobierno de maquillaje, citabas, y te olvidabas los prostíbulos y las saunas gays del suegro de Sánchez, porque esto es un tema importante. Es decir, ¿dónde vives, no? ¿En el piso que te ha regalado tu suegro, ¿no? Oye, no pasa nada. Pero entonces da una explicación. Y este es un gobierno, porque en el tema de las pulseras lo habéis dicho todo y es difícil decir algo más, ¿no? Pero a mí me gustaría la parte más política. Una, este es un gobierno que nunca asume responsabilidades. Es decir, todo se centra en Ayuso mala, Feijóo malo, Pepe malo, Mazón, etcétera, etcétera. Pero no hay una responsabilidad. Oye, mire, a mí no me hable ya de Ayuso, hable cuando toque, ¿no? Y ataque a Ayuso lo que le dé la gana. Pero usted de momento que dimita a alguien, aunque sea el bedel del ministerio, ya está, es decir, que dimita o que tengan un cuerpo de gente a dimitir cuando se equivoquen. Aquí no dimite nadie. Ese es el cambio de paradigma tan impresionante que hace Sánchez, ¿no? La utilización política de todo, la utilización de las instituciones y el ver que la sociedad y los medios de comunicación, como tiene una parte muy importante, empezando por Tele Sánchez a su servicio, los tienen todos comprados, pues la gente aplaude. Y entonces la gente va a las tertulias bien pagados en Tele Sánchez para aplaudir lo bien que lo hace este gobierno, ¿no? Lo maravilloso que es. Y lo mala que es Ayuso, porque Ayuso es muy mala, ¿no? Es decir, Ayuso vive en un piso de un defraudador, pero él puede vivir en un piso, un fruto de la prostitución y de las saunas gays, y no pasa nada. La izquierda aplaude fervorosamente porque el problema es Ayuso, ¿no? Hay que matar a Ayuso, ¿no? Bueno, yo creo de que es bueno que el periodismo en este país, cuando acabe el sanchismo, haga una reflexión ética, efectivamente, de qué es lo que es aceptable o no aceptable, ¿no? Porque si no sentamos, bueno, como se dice en derecho, un precedente. Entonces, a partir de ahora, pues Feijóo pues, sabe que puede crear una cátedra a su mujer, que no pasa nada. No sé si tiene hermanos, pues los puede colocar en donde le dé la gana, porque no importa. Es decir, no importa nada. Y ningún ministro del PP, ningún alto cargo del PP, tendrá la obligación de dimitir, haga lo que haga. Porque eso es el sanchismo, eso es el cambio de la ética política.
Primero tiene que llegar al gobierno, Feijóo.
Bueno, hoy y algún día el PP, no, Sánchez no será 100 años, ¿no?, de sanchismo.
Pues no se sabe.
Me empiezas a preocupar, Carlos.
Si depende de él.
Me voy a vivir a Canadá o a algún sitio más agradable.
Bueno, 9:15, dejadme contar a los oyentes que esta madrugada, bueno, anoche hubo una comparecencia en la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, nada menos, el señor Trump, con el ministro o secretario, dicen allí, de Salud o de Sanidad, que es el señor Kennedy, Bobby Robert Kennedy Jr., hijo de Robert Kennedy. Y sobrino del presidente Kennedy. Y con otras personas, entre ellos el responsable de la agencia que autoriza allí los fármacos en Estados Unidos. Bueno, y como se esperaba, pues efectivamente el motivo de la comparecencia era que el gobierno de los Estados Unidos declara que las mujeres que estén embarazadas no deben consumir paracetamol porque entienden que es un riesgo de que el bebé que nazca desarrolle algún trastorno del espectro autista. En palabras del secretario de Salud, del señor Kennedy, que sabéis que tiene una disfonía y por eso suena como suena, lo advierto para que no parezca que le pasa algo, es que él suena así. En palabras del secretario o ministro de Sanidad, se dice así, mira.
La agencia del medicamento está respondiendo a los estudios clínicos y de laboratorio que sugieren una posible asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y los resultados adversos del desarrollo neurológico, incluido el diagnóstico posterior del TDAH y el autismo.
El trastorno de déficit de atención también estaría... Dice que estudios que sugieren que puede haber un vínculo, pero lo siguiente que hace Trump es decir, mujeres embarazadas, no tomen ustedes Tylenol, la marca comercial de allí del paracetamol, o una de ellas que no es bueno. Y además ha anunciado el ministro de Sanidad que tienen ya identificada una posible terapia que ayude a los niños que tienen autismo.
También hemos identificado una terapia interesante que puede beneficiar a un gran número de niños que sufren de autismo. Estudios recientes han documentado que hasta el 60% de los niños con TEA, con deficiencia de ácido fólico, pueden mejorar la comunicación verbal si se les administra leucovorina.
Leucovorina, el tratamiento que el señor Kennedy, que es abogado, quiero recordar, abogado especializado en litigios contra empresas por contaminaciones y desastres ambientales, así hizo carrera Kennedy. Lo que pasa es que luego le he contado a los oyentes a las 8 cuál es la historia de este Kennedy, que en realidad siempre ha estado en el Partido Demócrata y siempre ha defendido causas muy propias de la izquierda, como los derechos de los indígenas, las energías renovables, las contaminaciones, en fin, ese fue el tronco, digamos, de su carrera profesional. Lo que pasa es que luego le ocurrió que uno de sus hijos, con un año, le diagnostican una alergia alimentaria y él empieza a interesarse por ese asunto. Y lleva 20 años sosteniendo que algunas sustancias o componentes, en concreto el mercurio de las vacunas y algunos otros elementos, contaminación de las aguas, o pueden tener una relación con el desarrollo del trastorno de déficit de atención o los síndromes del espectro autista. Lo que pasa es que 20 años después ha llegado al Ministerio de Sanidad y por eso ahora puede, desde el despacho, desde la Casa Blanca, hacer anuncios de estas características y tomar decisiones de estas características. Digamos que en él no es nueva esta postura, pero es la primera vez que la administración estadounidense la hace suya. José Ramón Alonso es experto en etiología, es decir, el estudio de las causas del autismo, de la Universidad de Salamanca. Señor Alonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Se sabe qué es lo que causa los trastornos del espectro autista o el autismo, para entendernos, o el trastorno del déficit de atención? ¿Se conoce ya la causa?
No. Se sabe que es un problema multifactorial, o sea que intervienen muchas cosas diferentes. Hay un claro componente genético y luego hay aspectos que aumentan la incidencia, o sea que aumentan un poco el factor de riesgo. Pero realmente una causa así totalmente identificada todavía no se ha producido, y yo creo que gran parte de la comunidad científica piensa que no se va a encontrar, que no es una causa única.
Porque sí se han realizado estudios de amplio espectro, o sea, con un número elevado de niños que tienen trastornos del espectro autista o de mujeres embarazadas, que sí se han realizado estudios para tratar de saber si hay alguna relación entre el consumo de paracetamol, por ejemplo, y el desarrollo de esos trastornos, y los estudios no son, ni iba a decir que no son concluyentes, ni de lejos son concluyentes, ¿no?
Eso es. Realmente hay un gran esfuerzo en investigación de saber más sobre las causas del autismo. Se ha estudiado muchos factores y estos estudios de la posible relación con el paracetamol es algo que se ha planteado hace más de 10 años. O sea, es una historia antigua y la mayoría de los estudios coinciden. O sea, siempre hay diferencias según cómo se ha seleccionado la muestra o las edades de los niños, hay distintas variables. Entonces la mayoría de estudios o no encuentran relación, yo creo que son los más potentes en la actualidad, o encuentran una diferencia de lo que decimos modesta, o sea, leve, un cambio leve en función de madres que tomaron paracetamol o no lo tomaron.
Es decir, que lo que no se puede afirmar es que se trata de ocultar la relación del consumo de paracetamol o de cualquier otra sustancia con el desarrollo del autismo. Lejos de tratar de ocultarse, no. Hay estudios recurrentes que han tratado de ver si existe o no existe ese vínculo, ¿no?
Eso es. Se ha probado en distintos países, distintos tipos de población, como digo, distintas edades, distintos sistemas para seleccionar al grupo experimental, al grupo control, y la realidad es que al día de hoy nadie, yo creo, en la comunidad científica defiende que haya esa asociación potente que el paracetamol sea la causa del autismo. No es así.
Está, de hecho, la pregunta que más se repite en los medios de comunicación en Estados Unidos, que están recurriendo también allí a médicos, a científicos, a expertos, y la respuesta más frecuente de lo que yo he tenido tiempo de ver es ¿pero en qué estudios se basa el gobierno de los Estados Unidos para afirmar que existe ese vínculo? Porque hay estudios que dicen que no se ha podido confirmar ese vínculo, pero estudios que digan efectivamente esto es así, se le está reclamando a la administración estadounidense que presente esos documentos, esos, para dar el paso de decirle a la población lo que puede o no, lo que debe o no debe consumir.
Sí, ya fue un despropósito decir que en septiembre se comprometían a demostrar o a encontrar la causa del autismo, cuando, lo que digo, los cientos de grupos de investigación llevan décadas trabajando en este tema, ¿no? Entonces, al día de hoy lo que se puede decir es decir, los estudios que hemos hecho no demuestran esa relación.
Y esto otro del tratamiento, la terapia que recomienda el ministro Kennedy, y que además va a ser autorizada ya por la agencia allí del medicamento, como que es de tomar leucoborina, creo que se llama.
Leucoborina.
¿Y esto qué
es? Sí, es meter una cosa que no tiene relación o mínima en el mismo saco, porque hay algunos niños relacionados con el autismo que tienen una deficiencia en una vitamina, que es la vitamina B9 o el folato. Y entonces, claro, si tú tienes una deficiencia vitamínica, la solución es que te den esta vitamina. Pero entonces, los niños que tienen un problema de folato son un porcentaje bajo del conjunto de la población con autismo. Entonces, solo tendría sentido para esos niños, y es algo que ya se está haciendo. O sea, que se recomienda, si por lo que sea hay una posible deficiencia en folato, hay autoanticuerpos, o sea, que el cuerpo bloquea la entrada, pues dar esas vitaminas. Pero al plantearlo como que va a ser una una cura para el autismo es un despropósito.
Bueno, pues ya no le hago la última pregunta, que le iba a preguntar ya una valoración personal suya, como estudioso del espectro autista y de otras cuestiones, de lo que se ha producido esta madrugada en Estados Unidos. Es decir, ver al presidente de la nación y al ministro de Sanidad hablar en estos términos de una cuestión, digamos,
bueno,
sí, ¿qué le pareció?
Yo creo que lo vemos como un desprecio a cómo funciona la ciencia y un desconocimiento. Entonces, los grupos de investigación trabajan intensamente en encontrar respuestas, pero la calidad de las respuestas depende de la calidad del proceso, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho es una cosa sin pies ni cabeza, con todo respeto.
Uh-huh. Marta García Ayer le hace entonces la última pregunta, que no era esta.
Me interesaba mucho esto que comentaba de los estudios que ya han estado buscando esa relación, que no hay nada oculto, pero me pregunto si en esos estudios sobre qué pasa, si es que pasa algo con la toma de paracetamol en las madres gestantes, ¿hay alguna explicación de qué pasa si no lo toman cuando se lo ha recomendado el médico? Porque de lo que creo que sí que hay pruebas científicas es que las altas fiebres en las madres embarazadas sí pueden tener efectos en el feto. Es decir, no tomarse el paracetamol en las mujeres embarazadas ha tenido o tenemos estudios que demuestren qué pasa.
Bueno, en el funcionamiento habitual se publican lo que llamamos guías clínicas, que es es decir, la evidencia científica que a qué conclusiones nos lleva. Y en esas guías clínicas, actualmente el paracetamol en el embarazo se sigue considerando seguro. O sea, es un analgésico usado con frecuencia. Entonces, no tenemos datos que nos indiquen que hay que modificar esa recomendación. Entonces, tenemos que basarnos, como digo, en los procesos de la ciencia, que dices, bueno, si hay algo que merece la pena estudiarse, se estudia. Y ahí, como hemos dicho, no es algo nuevo y hay decenas de estudios que miran esa relación en distintos países con distintas poblaciones viana, y la situación actual es que se considera comprobados los datos. Todo lo que tengamos al respecto es que no hay problemas en ese consumo durante el embarazo. Eso es lo que nos dice la ciencia a día de hoy.
Pues Ramón Alonso, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, lo mismo digo. Bueno, opiniones de mis contertulios. Esto que decía ahora Alonso, de todo lo que se tiene que investigar, se investiga. O sea, no se trata de ocultar nada, sino se trata de ir viendo posibilidades, ir confirmándolas o desmintiéndolas. Viene, yo creo que es pertinente porque el presidente Trump esta noche, una de las cosas que hizo fue felicitar y agradecerle a Kennedy que haya querido mirar donde la ciencia no quiere mirar. Es esto de gracias por habernos abierto los ojos ante esta realidad que la ciencia lleva ocultando durante los últimos 20 años.
Fíjate, Carlos, venimos de unas celebraciones, las del funeral de Kirk, y estas alusiones ayer a la superstición, que redundan esta misma idea de un trumpismo desprovisto de luz y de conciencia ilustrada. Como si fueran la magia y el culto a estos nuevos mitos santificados, ¿no? Los que alientan el propio fenómeno político, llevando al extremo la oscuridad y el oscurantismo. O sea, ya aquí no hablamos de cuánto precaria es una democracia o no lo sea, sino hasta qué punto está degenerando la misma idea de la ilustración, adoptándose, digo, doctrinas temerarias respecto a su escaso fundamento científico y llevándose a los ciudadanos esta idea de la magia, de la superstición, que creo que es una provocación a cualquier mente más o menos ilustrada, pero que igual le funciona como mecanismo de captación a sus votantes más acérrimos, ¿no? Me parece un despropósito total que el trumpismo se haya colocado en ese sitio, ¿no?
Sí que le funciona y más allá de una provocación, creo que es una estrategia consistente. Trump ataca la ciencia como ataca al presentador de un late night o ataca a la persona responsable de la oficina que publica los datos de empleo cuando cualquiera de ellos le lleva la contraria. Trump tiene una cruzada contra la realidad y la ciencia, igual que los datos económicos, pues sale lo que sale, dice lo que dice. Y como él no soporta que le lleven la contraria, pues ataca a las universidades, les quita toda la financiación, por ejemplo, para investigar sobre las vacunas. está por ver, tendremos que esperar unos cuantos años, cuántas muertes causa la desinformación que desde el propio gobierno se está moviendo para imaginar cuánta gente ahora mismo está dudando en Estados Unidos si vacunar o no a sus hijos de muchas enfermedades que ya parecen erradicadas y por eso se les ha perdido el miedo, pero si están erradicadas es precisamente porque se ha estado inmunizando a la población. Y tampoco podemos decir que nos sorprenda este despropósito de ayer de atacar al paracetamol viniendo del presidente que recomendaba la lejía.
Eso iba a recordar
recomendaba
yo.
La lejía.
Beber lejía, sí,
recomendaba beber lejía para el COVID, ¿vale? Estamos hablando de la misma persona.
Yo creo que es que la rueda de prensa de ayer fue rocambolesca. Decía, no, en Cuba, como no tienen dinero para comprar paracetamol, pues no hay autismo, porque claro, no pueden tomar paracetamol. Y decía, y los Amish tampoco.
No, tampoco tienen dinero para comprar
no,
un chuletón.
La prevalencia, ¿no? Por lo visto, es del autismo es igual. Lo que pasa es que hay menos grado de diagnóstico, con lo cual es que, claro, si no diagnosticas, pues es difícil saber que va a haber esto. El autismo existía antes que el paracetamol, con lo cual tampoco sé exactamente cuál puede ser la relación. Y luego yo creo que tú en esto que decías de que Trump tiene una cruzada contra la realidad, yo creo que el problema es que él saldrá el año que viene o dentro de unos meses diciendo que ha curado el autismo. Y el problema es que habrá gente que se lo crea, verdaderamente. Ese es el problema. La lucha contra la realidad y contra datos científicos que son irrefutables.
Sí, la desinformación como estrategia, o bien para protegerse o bien para hacer negocio. Depende del caso. Porque cuánta desinformación no hizo en la primera legislatura contra los grandes medios establishment, precisamente para favorecer después a los suyos, para desacreditarlos y que el consumo de información fuera a través de otros canales. La comunidad científica de Estados Unidos ya ha puesto un poco el grito en el cielo, precisamente por el peligro que supone. Decían, no es recomendable que una mujer embarazada soporte la fiebre, que es lo que daba a entender Trump en defendiendo que el Tylenol causaba autismo, por tanto, si estás embarazada y tienes fiebre, no lo tomes, ¿no? Desgraciadamente, las consecuencias que tienen este tipo de cambiar la ciencia por la conspiración a nivel federal son pocas, debería de tenerlas, porque la desinformación en materia de salud tiene consecuencias directas. Yo no he leído nada todavía esta mañana que pueda meterle en problemas de algún tipo unas declaraciones como las que hizo ayer.
A mí me resulta siempre interesante, ¿no?, la superioridad enorme que tenemos los europeos sobre estos imbéciles de estadounidenses, ¿no?
Que este votan a Trump.
Me dejas acabar, que votan a Trump, ¿no? Porque votar a Trump es que ser idiota, es decir, de verdad, sinceramente, en Europa somos muy superiores y entonces Trump tiene que tomar buena nota de ello. Allí hay desinformación, aquí no hay desinformación. No tenemos un gobierno que intenta controlar los medios de comunicación, que intenta regalar una televisión a un amiguete en plan chiringuito.
Queda claro, Paco. Entonces, lo que hizo ayer sin el respaldo de la comunidad científica.
Es Trump quien piensa presidente, que son imbéciles
uno,
¿cómo me gusta que
todos...? No, es que estamos desviando un tema que es muy serio.
Yo creo que está muy bien hacer...
¿Te parece lógico lo que dijo? Más allá de que...
Yo he de reconocer que no estoy científico.
Pues menos mal, porque si no te habría insultado.
Ni Kennedy.
Ni Trump pasó su...
No, ni Trump. Es más idiota que nosotros. Eso sí que lo sé.
Nadie ha dicho idiota.
Y desde luego, oye, pues los demócratas son seres maravillosos que en ningún momento...
Es que no entiendo el argumento.
Es que me encanta hacer el ridículo en público. Es una de las cosas de mis mayores aficiones, ¿no? Nunca intentan controlar los medios de comunicación, no lo hacen, no provocan la destitución.
Pues claro, lo hacen, y aquí también, pero habrá que denunciarlo.
Cuando Trump pues se queja de un presentador, a mí no me gusta ese estilo, hombre, los demócratas nunca lo han hecho. Clinton era un ser...
Porque pues, lo que criticamos vale para todos. Pero Paco, ¿de verdad? No, ¿de verdad que no? Sepa.
Luego, el ministro del gobierno de Estados Unidos de Sanidad, en uso de sus competencias, puede decir lo que le dé la gana. Y si lo que dice está mal, pues la comunidad científica le criticará.
Y los periodistas le criticamos, pues de eso se trata, ¿no?
Pero claro, cuando hablamos de que la democracia americana, pues parece que está en riesgo. La democracia más antigua del mundo, se dice siempre, ¿no? Pues no está en riesgo.
Aloja síntomas preocupantes, ¿no es verdad? Tiene un presidente que ha insuflado un motín de Capitolio. Por favor. O sea, ¿esto te parece anecdótico?
Oye, tenemos ahí un gobierno...
Pero, y por eso lo criticamos. Cuando se da un golpe en Cataluña,
vamos a ver,
se dice...
Una pregunta, vamos a ver. Oye, perfecto, me viene bien el ejemplo. Trump está siendo procesado, ha sido inhabilitado como presidente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho... No, ¿verdad? Los americanos que son imbéciles votando a Trump, eso lo reconozco.
¿Quién ha dicho que
pues han
imbéciles?
Votado a Trump y es el presidente legítimo de Estados Unidos.
Y como lo han votado, tenemos que decir que un señor aparece diciendo que el paracetamol provoca el autismo y con la solución para curarlo. Y entonces, ¿qué decimos? ¡Qué bien lo han votado!
Pero respetar.
Como lo han votado.
La democracia.
No puedo respetar ese
¿cuándo
criterio.
¿Cuándo nos gusta la democracia?
Cuidado, Paco, a ver si vamos a aplicar el razonamiento.
Cuando respetan las reglas.
Cuando respetan la ley.
No, vamos a ver.
Yo tengo una duda.
Nos hemos hartado de criticar a Biden.
Tengamos, por favor, una.
Mira, aquí la democracia.
Tengamos, por favor, una conversación seria. Seria sobre el asunto.
Hay que respetar.
Tengamos, por favor, una conversación seria sobre el asunto que hoy nos ocupa, que es el paracetamol, el autismo y la levocorina esta. Porque yo creo que de los que estamos en esta mesa nadie está en contra de la democracia, ni de la voluntad popular, ni cuando se elige a Trump presidente de la República, ni cuando se elige a Pedro Sánchez en el Congreso presidente del Gobierno de España. Pero eso no les da cuartel para hacer lo que les dé la gana. Existen una serie de limitaciones. El problema del señor Kennedy no es que diga lo que quiera, naturalmente él puede decir lo que quiera. El problema es lo que hace como ministro de Sanidad. Y no quiero yo pensar si aquí mañana sale la ministra de Sanidad del Gobierno de España, que es de Más Madrid, que se llama Mónica García, y nos dice a todos que ella tiene unos estudios que sugieren que hay una vinculación entre yo que sé qué enfermedad y yo que sé el consumo de qué producto, sin ninguna base científica. Y entonces tendremos que decir todos, bueno, es que ella tiene derecho a decir lo que quiera porque es la ministra y además la ha elegido un presidente que está elegido democráticamente. Pues no. Estará elegido democráticamente el presidente, ella será la ministra con toda la legitimidad, pero no puede decir cualquier cosa, creo yo.
Bueno, yo discrepo, pero no pasa nada.
Puede decir cualquier cosa.
Oye, podrá decir y hará el ridículo en público si dice algo que es ilegal. Los dueños de paracetamol, que son empresas muy importantes de la estructura sanitaria mundial, ¿no? Pues emprenderán acciones legales si quieren. Es decir, el señor Kennedy, que yo ni lo conozco, ¿no? Estará en su derecho a decir que no le gusta. Oye, hay gente que es antivacuna.
Paco, no creemos.
Trump, que sugirió la lejía como alternativa. Oiga,
no tiene que ser un delito lo que diga un ministro para que sea un problema de salud pública. Tienen una responsabilidad mayor por estar ejerciendo el cargo que ejercen.
Si un ministro puede decir cualquier cosa, un ministro puede mentir.
Aquí lo hace Sánchez y no pasa nada.
Ya lo sé, se lo criticamos.
Pero, oye, Kennedy yo no creo que mienta. Él cree eso. Estará equivocado. Hará el ridículo en público. Los electores le darán la espalda. Si incurre en responsabilidad legal, tendrá que asumirla.
Y luego,
cuidado, una cosa más importante.
¿Y se le puede criticar o no?
Supongo
que estemos cuestionando la democracia y la capacidad de elección de los estadounidenses.
Yo he dicho otra cosa. Aquí se ha dicho, además yo lo respeto, de que como si la democracia americana estuviera en riesgo, fuera débil, fuera frágil, etcétera, ¿no? Yo lo que digo que no es verdad. Es decir, la democracia americana es muy sólida.
Que tiene que ver con el acoso de la justicia, que tiene que ver con el acoso a la prensa. Pero si me señalas aquí siempre lo criticamos aquí.
Mucho peor.
No, digo que cuando aquí criticamos cómo se inmiscuye Sánchez en la justicia y en la prensa, lo criticamos. Y cuando lo hace Trump, habrá que criticarlo.
¿Pero en qué está en peligro en Estados Unidos? A ver, explicármelo exactamente. Es decir, ¿no hay un sistema federal consolidado, una distribución territorial perfecta, unos sistemas de contrapesos muy buenos? Dentro de dos años, ya de un año habrá las elecciones de middle term que probablemente quiten la mayoría atrás, etcétera. Es decir, ¿todo eso no se va a producir? Pregunto.
Sabemos,
¿no?
Sí, ya lo que se ha producido.
Está en riesgo.
Pues como aquí.
Que un presidente de Estados Unidos actúa con órdenes ejecutivas, como el gran Roosevelt, el presidente que más órdenes ejecutivas de la historia ha emitido, ¿no?
Por no salirnos del tema Lincoln, que nos planteaba Carlos. No,
hombre, pues como
la
aquí.
La democracia americana está en peligro. Y eso se dice en Europa.
De momento, por volver al tema que nos planteaba entonces, Carlos.
¿Y la democracia española está en peligro?
No, ¿cómo está en peligro? Pues yo nunca he dicho que esté en peligro.
Ah, bueno, pues ya está.
Otra cosa es de que este presidente actuó contra el Estado de Derecho, pero eso es otro problema.
Por volver al tema, Paco.
Malo está cuando una democracia tan grande e importante...
Creía que decías Trump contra el Estado de Derecho, ¿no?
No, Sánchez es evidente también.
Por volver al tema que planteábamos.
Porque son déspotas.
La...
Sí, volvamos
son
al...
políticos.
¿Verdad que
volvamos
es
al tema.
Es que es gravísimo.
Pero os ha dicho que Trump es un déspota, ¿no? Vale, vale.
Esto ayer, que yo soy intento ser objetivo.
Vale, pues no, eso, yo también. O sea, que tranquilo, que ha dicho que es un déspota.
No va contigo.
Pues,
no,
que no va contigo. Falta que fuera conmigo, claro, que sea ridículo.
Me volvamos al, volvamos no, al tema
no,
y remata
sé si
el
la
tema,
democracia
Marta.
Está en peligro, lo iremos viendo. Lo que está en peligro, y hay sobrados indicios para demostrarlo ahora mismo en Estados Unidos, es el ejercicio de la ciencia. Es poder investigar en cuestiones que salvan vidas. Es poder ejercer la investigación libremente y sobre todo se está quebrando la confianza en los expertos que saben de los temas. Y esto genera los bulos son siempre un problema, hablamos mucho de los bulos, pero es que los bulos en la ciencia matan. Matan cuando la gente deja de tomarse el medicamento o el tratamiento para el cáncer que le salva la vida porque cree en supersticiones no probadas por la ciencia. Y puede ser muy peligroso dejar de tomar un medicamento que te recomienda el médico, que es el que sabe de lo que hace, porque ha habido un ministro que en el ejercicio de su libertad de expresión ha dicho una tontería. Es que es muy grave lo que está pasando.
Hace unos meses hubo un brote de sarampión muy fuerte en Texas y resulta que se dio la casualidad de que es que en Texas había una tasa de vacunación de niños del sarampión muy baja. El mismo Kennedy es de los que piensa que no hay que vacunar a niños, etcétera, etcétera, y él ya lo ha dicho. ¿Qué pasó? Pues que lo que tuvieron que decir es, oiga, vacunen a los niños porque si no, y hubo, me parece que hubo una o dos muertes, no recuerdo bien.
Había dejado de morir gente por el sarampión porque la gente ya estaba vacunada de sarampión. No,
y recuerdo que en España las pseudoterapias están penadas legalmente porque pueden inducir a la estafa, a la desinformación, a las consecuencias médicas, con lo cual lo que ha ocurrido en Estados Unidos asociando el no consumir Tylenol porque provoca autismo sin estar basado por la comunidad científica, es pseudociencia, Paco. Es pseudociencia.
Muertos, ¿no?
Es pseudociencia,
la gente,
Paco.
No tiene criterio,
y que defendamos,
¿no?,
la pseudociencia y la conspiración federal de Trump.
Llega un catedrático de Harvard con su mujer, o la mujer catedrática de Harvard, y le dice no voy a tomar paracetamol, ¿no? Y el médico le dice, hombre, tómelo. Y el catedrático, que es un ignorante, dice, pues no.
Consenso de la comunidad científica, no un catedrático random o un estudio que pueda estar viendo consecuencias, porque como han recordado en la entrevista, estudios están obligados desde la comunidad científica a estudiarlo absolutamente todo. Otra cosa es que se avale, y en este caso no lo tiene, y se llama pseudociencia y conspiración.
Y superstición, imagen.
Y no, efectivamente no tenemos criterios sobre todo, para eso están los médicos.
Estados Unidos gobernado por...
Lunático, en mi opinión, en mi modesta opinión.
Es lo más objetivo que te he oído decir, Paco.
Por fin el gobierno. Una pausa.
¿Puede ocurrir?
Una pausa.
No, pero puede ocurrir perfecto. Sería la primera vez que una democracia está en manos de un lunático. Ni siquiera es un caso americano solo.
70 millones de americanos que votan a un lunático.
Hemos llegado al consenso.
Si votaran
a un lunático, creo que sí.
Cuando votaban a un corrupto como Kennedy...
Una pausa. Que no se vota lo que uno quiere, se vota lo que a uno se le ofrece.
Una pausa.
Tendrías que elegir entre Kamala y Trump. Pues ya está, ahí tienes la cuestión.
Una pausa. Si a Obama se le dio el premio Nobel sin hacer nada...
Es otro ridículo.
Bueno, es otro tema. Una pausa. Ahora mismo acordamos. Doce minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Pilar Velasco, María Daván, Marta García Ayer, Rubén Amón y Paco Maruenda. Vamos llegando ya al final de esta tertulia, me quedan solo 3 minutos para conocer vuestras impresiones respecto del Premio Nobel de la Paz. Yo creo que es un asunto. Ya hemos aclarado que no consta que el presidente Sánchez haya sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz por nadie, no consta. Igual sí, pero... Entonces quiero saber si estaríais dispuestos, digamos, a estampar vuestra firma en una propuesta de candidatura.
O sea, bueno,
si
el Nobel de la Paz,
méritos para
el Nobel de la Paz, Carlos, está tan desprestigiado como el de literatura, así que cualquier candidato puede aspirar a él e incluso ganarlo. El propio Trump, ¿no?, se enfatiza su candidatura, y otros presidentes, ha mencionado Maruenda antes a Obama, forma parte de quienes más lo han desacreditado. Lo que sí está claro es que está en circulación una campaña de prestigio internacional con la que Sánchez pretende reanimarse políticamente, disociándose o distrayéndose de sus asuntos locales, que no son pequeños, ni por la falta de impulso político parlamentario, sino además por todos los problemas domésticos que conciernen a los casos judiciales y al fiscal general. Y me parece que toda esta marea de prestigio internacional encubre toda la catástrofe de su gestión en el gobierno y que está siendo utilizada para ver si a través de la guerra de Gaza y de su compromiso internacional consigue reanudar su liderazgo en el resto de las opciones, ¿no? Creo que es muy tentador pensar que a Sánchez le está saliendo bien esta campaña y que su criterio respecto a Gaza coincide con el de la opinión pública, pero me parece del todo desproporcionado pensar que se va a reanimar él así políticamente, por mucho que el Partido Popular haya entrado en todas las trampas que él mismo les ha puesto delante.
Es el final de una escapada, ¿no? Es muy interesante porque ahora ya tenemos la certeza de que Junts ya quiere la caída del gobierno. Es decir, ahora ya ni siquiera la fiel prensa sanchista, ni Telesánchez, ni Contreras pueden decir de que hay una mayoría de investidura. Ya no existe, ya está. Ya se lo han dicho, ya se lo habían dicho. El ridículo el otro día filtrando que Suiza cuando en realidad era Bruselas, etcétera. Ya no hay mayoría, ya está. ¿Qué va a hacer Sánchez? Aguantar hasta el 2027 al precio que sea el importe. Todo muy poco. Ya lo de premio Nobel es una caricatura, ¿no? Es decir, es como, es tan todo tan ridículo, tan patético, pensar pues que 3 minutos de un discurso ahí en Naciones Unidas es el gran estadista, como ven aquí la prensa de izquierda, ¿no? Rozamos lo caricaturesco, ¿no? Entonces, ¿le saldrá bien? Bueno, es vivir disociado de la realidad. Pensar que montar el lío que está montando con Gaza, que le acompañan pues un Macron en declive, un Starmer en declive, todas las antiguas potencias colonialistas que se dedicaron a hacer genocidios por todo el mundo, por cierto, ¿no? Digo, porque también eso me parece muy bien que Bélgica se apunte, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que haga lo que haga, no va a poder aguantar con dignidad el final de legislatura. Y bueno, vamos a ir viendo cómo van cayendo uno tras otro las piezas del puzzle.
Bueno, no, Ignacio Rodríguez Burgos nos va a que no se lo dan.
No.
No se lo dan.
Paso turno.
No se lo dan, pero
no se me ocurre ningún político ahora mismo que merezca un premio Nobel de la Paz, ni siquiera Zelensky. Creo que hay servidores públicos anónimos que lo merecen mucho más. No sé cómo hemos llegado a esta broma,
pues por un muy tuitero, bien por que un esté la posición que dijo no sé qué y en un programa
con
le preguntaron.
Ignacio Rodríguez Burgos, pues contamos
bien,
ahora
Ignacio.
Muy buena que sea la actuación económica de Sánchez de
Casa. A con Ignacio, entendió.
Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Estupendamente. Pues mira, decirte que los mercados financieros europeos suben ligeramente, también lo hace la bolsa española. El IBEX 35 ahora avanza un 0,16% a los 15.107 puntos. Los protagonistas, pues el BBVA y el Sabadell, que intenta recuperar lo perdido ayer. El Banco Vasco cayó un 2,65, el catalán un 4, pero vamos, ambas entidades ahora se mueven prácticamente planas, décima arriba, décima abajo. Mientras, como en los toros, hay división de opiniones sobre si el BBVA conseguirá cerrar con éxito la OPA. Entre los analistas nacionales, pues hay más pesimismo y son más optimistas los analistas y las casas de análisis y de inversión internacionales. Las energéticas renovables como Acciona Energía y Solaria son las que más suben, Telefónica e Indra ahora mismo las que más recortan. Esto cuando se aprecia un fuerte descenso de la inversión exterior en nuestro país. Unos 8.000 millones de dólares llegaron en el primer semestre a nuestro país, un 60% menos que el año pasado. Por cierto, los mayores inversores son el Reino Unido, pero especialmente los Estados Unidos de Donald Trump.
Gracias, Ignacio. Y que tengas
un abrazo.
Y que tengas buen día. ¿Qué te pasa, María?
No, que digo que a Sánchez habría que recomendarle lo que le dijo Posada a Aznar, menos Siria y más Soria, que haga menos giras de estas de promoción y se preocupe más por los asuntos internos que iba a estar.
Llevarte la contraria, María, y no me gusta, pero ahora mismo es Siria, es barra Gaza.
A mí sí me gusta que le lleve la contraria. O sea, que os llevéis
la, a mí no, pero mira, en este caso... Como excepción.
Que nos tenemos que os tenéis que marchar, vosotros, yo no. Marisol, unos Callahan para estas personas que ya arden en deseos de abandonarnos.
Y fiestas.
Y que descubran la nueva colección de Callahan para este otoño-invierno, que ya lo tienen disponible en Callahan.es. Los Callahan están diseñados para caminar ofreciéndote la máxima comodidad, adaptación y ligereza, equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar. Callahan, tecnología, diseño y confort al mejor precio, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Que tengáis un gran día. Adiós, Paco. Adiós, adiós, María.
Adiós, adiós.
Adiós, Pilar.
Buen día.
Adiós. Adiós, Marta. Hasta mañana.
Adiós, Carlos. Hasta mañana, que va a ser ya antevíspera de viernes.
No. Mañana es la víspera de viernes.
Y pasado mañana la víspera. Así
difícil,
que ya está
es complicado.
Ya está ahí.
¿Qué tontería es esa de antevíspera?
Mañana pues es
mañana es miércoles y quedan todavía un montón de días para que llegue el domingo.
Imagínate que Marta dice, joder, ayer fue lunes.